Bueno, sin más, te invito a que vayas a tu Biblia, a Hebreos capítulo 7. Hoy vamos a terminar el capítulo 7 de Hebreos. De hecho, hoy terminamos Hebreos 7 y vamos a hacer una pausa en nuestro estudio. Ya viene diciembre, viene Navidad. Vamos a estar tomando una pausa de Hebreos para ver algo relacionado al nacimiento de Jesús, al cumplimiento de la promesa de Jesús en este mundo, tiempo de Adviento. Capítulo 7 de Hebreos, a partir del versículo 20 nos quedamos el domingo pasado. Vamos a hacer la lectura, oramos y entramos en el tema. Hebreos capítulo 7, versículo 20 dice: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sumo sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Padre hermoso, bello Señor, nos presentamos una vez más ante ti, Padre, pidiendo que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestro espíritu, hablando a nuestra mente, Señor, formando el carácter de Cristo en nuestros corazones, que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Que podamos ver la grandeza de este nuevo gran sumo sacerdote, la grandeza de este nuevo y mejor pacto, de esta nueva y mejor esperanza, Señor, que nos conviene, que lo necesitábamos, que esto nos pueda llevar, Señor, en adoración a ti y en alabanza a ti, Señor, en ser con una mente transformada conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si recapitulamos brevemente, capítulo 7 está hablando la continuación del capítulo 5, donde empezó a hablar el autor de Hebreos del sumo sacerdocio. El sumo sacerdocio de los israelitas, cómo fue escogido por Dios una tribu en especial, la tribu de Leví, cómo el sumo sacerdocio tenía que venir de Aarón. Y empieza a hablar todos los requisitos, las características y cuáles eran las metas para este sacerdocio. Y el autor dice: ¿sabes qué? Pero hay un sumo sacerdocio diferente, que es de un tipo diferente, que es de un orden diferente, y ese se aplica a Jesús, hablando del sacerdocio según el orden de Melquisedec, sin límite, donde el sumo sacerdote es para siempre. Y empieza a seguir hablando todo esto, y llegamos al capítulo 7, donde habla la referencia de Melquisedec. ¿Quién fue este Melquisedec? Que era más grande que Abraham, más grande que Moisés, más grande que Aarón, y que Jesús es de este tipo de sacerdocio. Y el autor de Hebreos ya ha dedicado bastante tiempo en dejar claro: Jesús es superior, Jesús es más grande que la cultura judía, que las costumbres judías, en referencia a los ángeles, en referencia a Moisés, en referencia al antiguo pacto, en referencia a la ley. Y está diciendo: este Jesús, este sumo sacerdocio, este sumo sacerdote es distinto, es del orden de Melquisedec, que es autor de una eterna salvación, tiene una vida indestructible. Es lo que dice el Salmo 110:4, un sacerdocio para siempre, es indestructible, continuo, perpetuo. Y dice que nos brinda una mejor esperanza ese sacerdocio, que es lo que dice el versículo 19. habla referente a la ley, dice, nada perfeccionado, no, la ley, y da la introducción a una mejor esperanza con la cual nos acercamos a Dios. Ahí nos quedamos el domingo pasado y estamos en el versículo 20 ahora, dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sigue haciendo este contraste entre el sacerdocio de Jesús y el sacerdocio del antiguo pacto. Está diciendo, ¿sabes qué? El sacerdocio de Jesús se hizo con un juramento y no juró cualquiera. Fue Dios mismo que juró. Y como ha hecho repetidas veces el autor de Hebreos, cita el Salmo 110:4, que es el versículo 21, donde dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y decíamos, a Melquisedec se le relaciona con Abraham, con la promesa, y a los sacerdotes descendientes de Leví se les relaciona con la ley. Aquí está relacionando a Jesús con la promesa de los hijos de Abraham, que en él serían benditas las naciones de la tierra. En Romanos Pablo ya nos dijo que los que tenemos la fe en Jesús somos considerados verdaderamente esos hijos de Abraham. Y él está diciendo, no cambia, va a ser inmutable. Aquellos morían y tenían que ser reemplazados. Jesús es para siempre. El antiguo sacerdocio nunca fue sellado con un juramento como el fue de Jesús. Fue instituido, sí, pero como decíamos el domingo pasado, sombras de lo que iban a venir. Esta revelación que Dios había dado en ese momento, pero que apuntaba a algo mejor, algo que todavía estaba incompleto. El sacerdocio de Jesús está sellado, está firmado y da la garantía del Padre diciendo, es para siempre el de Jesús. Y tú y yo podemos descansar en esta promesa. Podemos descansar en que tenemos a alguien que nos representa por siempre, de una forma perfecta, de alguien que cumple el estándar de Dios. Jesús, la muerte no lo pudo retener, porque Él era y porque Él es santo, porque Él nunca pecó, porque Él tiene el poder sobre la muerte, tiene las llaves del Hades, Él tiene ese poder, el poder del Hijo de Dios. Y tú y yo podemos descansar que es Él quien nos representa, que Él es Él el que está entre el Padre y nosotros. Y fíjate lo que dice el versículo 22. Por tanto, dado que Jesús es de este orden de sacerdocio, dado que Jesús es imposible que muera, dado que Jesús es santo, perfecto, Jesús es hecho fiador de un fiador de un mejor pacto. Si lo puedes poner en la NTV, por favor, verso 22. Debido a este juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Jesús es nuestra garantía en este nuevo y mejor pacto. Fiador es una persona que responde por otra en caso de que esta persona no pueda cumplir con algo, alguna obligación que contrajo. Jesús es esta garantía en este nuevo pacto, producto de su sacrificio en la cruz, ese sacrificio expiatorio. Y en referencia a este nuevo pacto, vamos a repasar rapidito. Si puedes poner en pantalla Jeremías 31, por favor. Verso 31. El profeta Jeremías habla de esto. En Jeremías capítulo 31, versículo 31, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré por ellos Dios, y ellos serán por pueblo. En este nuevo pacto no tiene que ver con acciones externas, en este nuevo pacto no tiene que ver con un cumplimiento riguroso de reglas, de leyes estipuladas. En este nuevo pacto, el profeta, por revelación de Dios, está diciendo, él va a poner sus leyes y sus estatutos en nuestros corazones. En nuestro nuevo pacto tiene que ver con lo que hay dentro de nuestro corazón. Tiene que ver con la parte interna de nosotros. El Señor nos quiere transformar de adentro hacia afuera. De la abundancia del corazón, hablar la boca, de la abundancia del corazón van a ser nuestras acciones. Entonces, este nuevo pacto tiene que ver todo con el corazón. Jesús dice que Él es la garantía de este nuevo pacto. Y Él puede ser la garantía de este nuevo pacto, porque así como decía en Jeremías, Jeremías dice, y yo pondré, Dios es quien hace la obra, yo pondré mis leyes y mis estatutos en sus corazones. Nosotros no tenemos nada que ver ahí, es Dios haciendo algo en nosotros. Si vamos a Mateo 7, Jesús cuando vino, vino en el tiempo de la ley, y Él dice, yo no vine a romper la ley, ya no vine a abrogarla. Mateo 5, 17, si lo puedes poner en pantalla. De hecho, Jesús dice, yo vine a cumplir la ley. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Si la puedes poner en ETV también. Dice, vine para cumplir sus propósitos. Dios envía a Jesús en esta revelación progresiva. Jesús entra en escena, cumple perfectamente bien la ley, Jesús. Tú y yo, nadie puede cumplir la ley a la perfección, solo Jesús. Y como Jesús fue perfecto, Él se pudo presentar como esta ofrenda perfecta ante Dios para el perdón de pecados. Entonces, Jeremías habla de un nuevo pacto donde es Dios poniendo su ley y sus estatutos en nuestros corazones, Dios haciendo una obra, envía a Jesús, Jesús cumple perfectamente la ley, se presenta como este sacrificio perfecto. Y si vamos a Lucas 2:22, están tomando la última cena el Señor con sus discípulos. Jesús está tomando la última cena con sus discípulos y Él dice, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y Jesús está tomando esta última cena con sus discípulos y está haciendo referencia a que Él ya va a la cruz, a que Él ya va a ser levantado en el madero para glorificar al Padre, y que va a ser levantado en el madero para entregar su vida para perdón de pecados. En Hebreos capítulo 2 dice, para llevar a muchos a la gloria. Y es la entrada de este nuevo pacto, donde Jesús es el intermediario, el sacerdote, donde Jesús al mismo tiempo es la ofrenda perfecta. De hecho, ahorita cantamos, Jesús es suficiente para mí. El sacrificio de Jesús es suficiente para ponernos en una relación correcta con el Padre. Algo que el antiguo sacerdocio no podía lograr, algo que el antiguo sacerdocio jamás logró, año con año presentando ofrendas para perdón de pecados, para poner al pueblo en una relación correcta con Dios. Pero ahora con Jesús es una vez y para siempre. Más adelante vamos a abundar un poco más en eso. Ezequiel menciona algo muy parecido también. Tiene la misma idea. Si vamos a Ezequiel capítulo 36, 36:26, por favor. La misma idea de Jeremías, Ezequiel la está poniendo en los versículos 26 y 27. Dice, yo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si te fijas, el pueblo no tiene nada que hacer ahí. El que hace todo es Dios. Les daré, pondré, quitaré, pondré, haré que andéis. Es Dios. Quien hace la obra es Dios. Y voy a ser muy enfático en esto. Jesús es este fiador de un nuevo pacto, donde Jesús es la garantía de este nuevo pacto, porque es Él y es el Padre quien está haciendo la obra completa en tu vida, en mi vida, en nuestros corazones, en todos aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Dios. Es Dios quien pone en nosotros un corazón nuevo, que va en contra de las corrientes de este mundo, pero va conforme a la voluntad de Dios. Es Dios que nos pone un espíritu nuevo. Jesús en el Nuevo Testamento dice que cuando Él se va, no nos deja solos, nos deja un Consolador, nos deja este Paracletos, al Espíritu Santo, que es de la misma sustancia que Jesús, de la misma sustancia que el Padre, diciendo, es de la misma calidad, es Dios, el Espíritu de Dios. Pone este espíritu nuevo en nosotros, quita de nosotros un corazón de piedra, un corazón reacio, un corazón formado en base a Génesis 3, la caída, el pecado, donde se rompe esta relación con el Padre, donde nos interesa el exaltarme yo, el ser yo y después yo, donde no hay un interés por la gloria de Dios, donde no hay un interés por la gracia y el amor de Dios. Versículo 27 sigue diciendo el profeta lo que Dios está haciendo: y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré, Dios es quien hace la obra, y haré que anden en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si puedes poner el 27 en NTV, por favor. Dios está haciendo la obra, Dios nos está guiando y no cambia el comportamiento, Dios cambia el corazón. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. No es en nuestras fuerzas, no es porque nosotros lo podamos hacer, sino porque Dios, por medio de su Espíritu Santo, ahora en Cristo, nos da la capacidad de decirle no al pecado, nos da la capacidad de ir al trono de gracia en busca de oportuno socorro, de fuerza, el esforzarnos en este nuevo regalo, en esforzarnos en la gracia de Dios. Es el Espíritu Santo en nosotros quien produce esta santidad, quien produce esta capacidad. ¿Y estamos 100% perfectos en el sentido de no pecamos? No. Aún estamos en una condición donde no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estamos en esta carne, estamos en este sí, ya, pero todavía no, de las bendiciones de disfrutar todas las bendiciones de la plenitud de la salvación de Dios. Seguimos luchando con el pecado, seguimos luchando con tentaciones, pero es el Señor quien nos ayuda a vencer. Y cuando pecamos, es el Señor quien extiende su gracia, nos perdona y nos lava de todas nuestras maldades. Es lo que dice 1 Juan 1:9. Pero el que empieza todas las cosas es Dios. De hecho, desde antes de Jesús, los profetas ya apuntaban que Dios es quien iba a hacer todo esto. Y Jesús es la garantía, Jesús es el fiador, Jesús es quien cumplió la ley a la perfección, Jesús es quien se presentó por nosotros, Jesús es quien da la entrada a este nuevo pacto en su sangre, en su sacrificio. Y Pablo dice en Romanos 3:20, si vamos rapidito para allá, Romanos capítulo 3, versículo 20, que cuando estaban bajo la gracia, nadie podía ser justificado, perdón, cuando estaban bajo la ley, nadie podía ser justificado bajo la ley. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Y el objetivo de la ley es, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y lo hablamos el domingo pasado, la ley te apunta a que hay un legislador, la ley te apunta a que hay cosas, acciones que haces o dejamos de hacer que van en contra de la voluntad de Dios, y es solamente para conocer qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y te apunta, necesitamos a alguien que nos salve, necesitamos a alguien que nos pueda justificar. Y es Jesús en este nuevo pacto, es Jesús en su sacrificio. La ley de Moisés no podía proporcionar nada en cuanto a salvación para este tema. Y en este nuevo pacto podemos disfrutar de muchas bendiciones de Dios por medio de Jesús. Si pones en pantalla Efesios 2, capítulo 2 de Efesios, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. Si lo puedes poner en NTV, porfa. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Jeremías nos dijo que es Dios quien hace las cosas. Ezequiel leíamos que es Dios quien está haciendo las cosas. Pablo nos está recordando, es un regalo de Dios. Es por gracia, no es de nosotros. Y luego el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es Jesús nuestra garantía, es Jesús quien es el fiador de este nuevo pacto, porque es un regalo de Dios. Cuando Dios ve a sus hijos, te ve a ti, me ve a mí, nos ve por medio de la sangre de Cristo, nos ve por medio del sacrificio que Jesús hizo. Su santidad fue imputada a nosotros y nuestro pecado fue sobre Él. Por eso nos puede representar perfectamente y para siempre Jesús. Si vamos a 2 Corintios, siguiendo con la misma idea de este nuevo pacto. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Te acuerdas de Ezequiel? Nuevo corazón, nuevo espíritu. Pablo está diciendo, somos una nueva criatura. Ahí está metamorfosis, está transformación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es este nuevo pacto, hay un nuevo corazón, hay un nuevo espíritu, hay una nueva criatura. Y continúa diciendo el verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros las palabras de la reconciliación. Dice, y esto no proviene de Dios, esta nueva criatura, este nuevo corazón, este nuevo espíritu, proviene de Dios. Tú y yo seguimos estando ahí como objetos de la gracia de Dios, donde Dios pone su misericordia, donde Dios pone su gracia, donde Dios pone su espíritu, donde Dios pone un nuevo corazón, donde Dios transforma y hace una nueva vida, hace una nueva criatura. Y por último, referente a esto del nuevo pacto y cómo Jesús puede ser esta garantía, si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de qué? De ser hechos hijos de Dios. Otra vez, es Dios haciéndose de hombres para ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Si puedes poner el 12 en NTV, por favor. Pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Creer en Jesús es depositar nuestra confianza en Jesús. En este nuevo pacto somos hechos hijos de Dios y hacemos esto. Por medio de este mejor sumo sacerdote, Jesús. ¿Y por qué me fui a todos estos versículos? Porque el 7:22 dice, Jesús es hecho fiador de este pacto, de un nuevo y mejor pacto. Porque si te diste cuenta en Jeremías, en Ezequiel, en los textos que vimos de Pablo, en el Evangelio de Juan, en todos y en cada uno de ellos, tú y yo no hacemos algo para retener esta salvación, no hacemos algo que garantice esta salvación. Todo cae sobre Jesús. Todo depende del Padre. Es algo que Dios ha hecho. Es algo que Dios ha hecho por medio de Jesús. Es algo que Dios sigue haciendo en la actualidad. Sigue haciendo una obra en la vida de sus hijos. Sigue haciendo una obra en la vida tuya, en la mía. Es Él que nos está formando, transformando. Y es por eso que Él es la garantía. Si yo fallo y yo tengo mi confianza en Dios, en Jesús, o tú fallas, no somos desechados. Porque no depende de lo que yo haga, depende de lo que Jesús hizo, depende de lo que Jesús está haciendo y por mí también, sigue intercediendo por nosotros. Su sacrificio en la cruz fue perfecto. Su sacrificio en la cruz cumplió todos los requisitos de Dios. Para ponernos en esta relación correcta y poder disfrutar de estos beneficios de este nuevo pacto. Y entonces que me la de vivir cachetonamente y hago lo que le doy rienda suelta a la carne. No, de ninguna manera, dice Pablo. De ninguna manera. Hemos de valorar a Jesús, su sacrificio, su obra, vivir conforme a su sacrificio, a su expiación, lo que hizo por nosotros, y nosotros responder en acción de gracias a ellos, responder con una vida que se ofrenda todos los días a Dios, diría Romanos 12:1, que nos presentemos como ese sacrificio vivo y agradable a Dios, que renovemos nuestro entendimiento, nuestra mente con la palabra de Dios, para conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Regresamos a Hebreos 7:22, por tanto Jesús es hecho este fiador, es hecho esta garantía del mejor pacto. Versículo 23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ya lo hemos visto, los antiguos sacerdotes eran falibles, pecaban y por ende morían. Con Jesús no es así. Él permanece para siempre y da como resultado un sacerdocio inmutable, algo que no cambia. ¿Por qué? Porque fue sellado con el juramento de Dios. Y esto nos puede dar y nos debería de dar a nosotros una garantía de que esto no va a cambiar. Jesús es puesto nuestro representante para siempre. Hubo un cambio en la revelación progresiva del sacerdocio de Leví al sacerdocio de Jesús, y dice Dios, por medio del autor de Hebreos y por medio del autor de Salmos, ahora en Jesús ese sacerdocio está sellado con juramento, ya no hay cambios. La revelación de Dios ahora en los últimos días, dice Hebreos 1:1, es por medio del Hijo. Esto no cambia, es inmutable, y es por eso que tenemos este mejor sumo sacerdote, esta mejor esperanza, porque podemos tener este mejor nuevo pacto. Versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Si lo puedes poner en NTV el 25, por favor. Consecuencia de que Jesús permanece para siempre y es un sacerdocio inmutable, por eso dice, puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él. Jesús el intermediario, quien vive por siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Salvación completa en Jesús, Jesús nuestro intercesor. Jesús es nuestro mediador. Ya lo hemos hablado, pero lo vamos a retomar. Segunda de Timoteo 2:5 si lo puedes poner en pantalla también, porfa. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Perdón, 1 Timoteo, dije 2, ¿verdad? 1 Timoteo 2, 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús es este mediador entre Dios y Él se dio como rescate para todos los que hemos de confiar en Él. Jesús es este mediador, nos podemos acercar al Padre. Jesús es el camino y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Es lo que nos dice el Evangelio de Juan, versículo 14, verso 16. Si lo puedes poner en la pantalla también, porfa. Juan 14, 6. Dije 16, 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente por medio de Jesús, es el único autorizado que tiene el juramento del Padre de ser nuestro intercesor por siempre, nuestro intermediario, este sumo sacerdocio por siempre. Y Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No existe otro camino, no existe otra manera, es solamente por medio de Jesús. Y ese es el plan de Dios. El texto más conocido por los cristianos, Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a Jesús. Dios tomó la iniciativa, manda a Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El depositar nuestra confianza en Dios, poner nuestra fe en Él, trae como resultado ser partícipes de este nuevo pacto. Trae como resultado tener una relación correcta con Dios. Trae como resultado el poder experimentar el poder de Dios para la salvación, el poder de Dios para tener esta relación correcta con Dios, este poder de Dios que nos llamó de muerte a vida, tinieblas a luz, que sigue siendo una obra y transforma nuestra mente y nuestros corazones. Jesús, este fiador de este nuevo pacto, Jesús por medio del cual nos podemos acercar al Padre y que dice que intercede por nosotros también. Jesús es nuestro intercesor, es alguien que ahora sí que nos echa la mano, pero más que nos echa la mano, hace toda la chamba también. Si vamos a Romanos otra vez, Romanos 8, 8:34, sí. Romanos 8:34, Pablo hace estas preguntas retóricas. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y además está a la diestra de Dios, en un lugar de privilegio, en un lugar de autoridad. ¿Y qué dice? Y el que también intercede por nosotros. Jesús intercediendo por nosotros. Jesús que nos representa perfectamente. Si lo puedes poner en la NTV, porfas, mismo versículo. ¿Quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. La obra es de Dios. Jesús murió por nosotros, Jesús resucitó por nosotros, Jesús intercede por nosotros. Toda la gloria es de Dios, toda la obra es de Dios. Por ende, todo el honor le corresponde a Dios y Él es quien garantiza esta relación correcta con Dios. Él es el que intercede por nosotros. En 1 Juan 2:1, Juan tiene la misma idea. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos a este intercesor, tenemos a este abogado. ¿Por qué? Versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo, por todo aquel creer. Si puedes poner el verso 2, 1 Juan 2:2 en NTV, aquí dice la propiciación, es el que paga la deuda, para verlo en NTV más claro. Y Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Jesús, el sumo sacerdote perfecto y eterno, Jesús, la ofrenda perfecta para la remisión y el perdón de pecados, para saldar la deuda. En una ocasión, Lucas 22:32, Jesús, estando aquí en esta tierra, está con sus discípulos, está por ir a la cruz. Si puedes ponerlo, Lucas 22:32. Dice, le está diciendo a Pedro: Pedro, estoy intercediendo por ti. Lucas 22:32. De hecho, el 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús, mientras estuvo aquí, dice que intercedió también. En este caso, intercedió por Pedro para que su fe no falte y cuando regresara, consolara a sus hermanos. En Juan capítulo 17, todo el capítulo 17, también conocido como la oración sacerdotal de Jesús, Jesús ora por sus discípulos, oró por ti, oró por mí, dice que Él rogó por ellos. El Evangelio de Juan, verso 17, digo, perdón, capítulo 17. Nada más algunos ejemplos, 17:9. Y yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, por los que me diste, porque son tuyos. Versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por mí, por las palabras de ellos. Jesús intercedió por ti, intercedió por mí. Nos representa perfectamente ante Dios. Nos convenía, necesitamos tener un sumo sacerdote de esta forma. Traigo aquí un comentario de las notas de un comentarista. Dice, la intercesión de Jesús por nosotros no es una cuestión de aplacar a un padre enojado que quiere destruirnos. A lo mejor alguien puede tener en mente, Jesús siempre está a la diestra del Padre diciendo, no destruyas al David, sí, se va a portar bien, él va a hacer lo correcto. No, no es así. Tampoco se trata de recitar oraciones continuamente para interceder por su pueblo. Dice, significa que nos representa continuamente ante el Padre para que podamos acercarnos a través de Él y que nos defiende de las acusaciones, de los ataques de Satanás. Es decir, Jesús nos representa constantemente. Su sangre, más adelante en Hebreo va a decir, habla de perdón, habla mucho mejor que la sangre derramada en el jardín del Edén, que clamaba por venganza, clamaba por justicia. Su sangre habla de perdón, nos representa ante Dios y podemos acercarnos confiadamente hasta este trono de gracia. Si regresamos a Hebreos 7, versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Nos convenía tener un sumo sacerdote así. De hecho, en la NTV dice, lo necesitábamos. La humanidad necesitaba un sumo sacerdote que nos pudiera garantizar un pacto, que nos pudiera garantizar una relación correcta con Dios. Y de las características de este sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, hecho más sublime que los cielos. Si lo puedes poner en NTV, el verso 26. Hecho más sublime que los cielos, más alto que los cielos, más gloria. Aquí dice, Él ha sido apartado. Esta clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecados. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. Se le ha dado un lugar especial, nombre sobre todo nombre, y está haciendo esta adoración a Dios, al sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, con un lugar más sublime que los cielos, un lugar especial, que es muy parecido a lo que dice Filipenses 2, 8. Si podemos ir para allá. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Y va a haber un día, va a decir, y toda lengua confiese que Jesús, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Nombre sobre todo nombre, y toda rodilla se va a doblar, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y de hecho, en la visión del apóstol Juan, en la revelación de Jesús en Apocalipsis, dice que se canta una canción, o se va a cantar esta canción al Cordero. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, capítulo 5, versículo 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por todos los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Te fijas cómo esta idea es la misma en diferentes autores, en diferentes formas de escribir? Todos rinden la alabanza a este sumo sacerdote, a este Cordero de Dios, a Él que fue la ofrenda. Dice que en la eternidad vamos a estar cantando junto con ellos, y desde ahorita tú y yo podemos empezar y practicar este coro y rendir en adoración a Dios, porque Él es esta garantía. Porque nosotros no hemos hecho absolutamente nada, no lo merecemos, es un regalo de Dios. Es esta gracia que el Señor ha derramado. Y este sumo sacerdote es quien se lleva la gloria, es quien se lleva la alabanza, la adoración. Es algo que nosotros lo necesitamos, nos conviene. Y dice, ¿sabes qué? Es para siempre esto. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesús nos representa para siempre y su sacrificio fue hecho una vez y para siempre. No se necesita más. Él cumplió todas las expectativas de Dios. Él saldó toda nuestra deuda con Dios. Fue el sacrificio perfecto. Y el verso 28 recapitula todo lo que está viendo desde el capítulo 5 el autor. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo hecho perfecto para siempre. Si lo puedes poner en ETV para cerrar. La ley nombra sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas, pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Quiero dejar bien claro el autor a los hebreos, a nosotros, Jesús es ahora nuestro sumo sacerdote y es para siempre, no va a cambiar, es inmutable porque se ha hecho con juramento de Dios. nos convenía, lo necesitábamos. Él no es débil, Él no muere. Ya vemos que Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Cuando dice apartado de los pecadores, es que estuvo entre nosotros, pero nunca se contaminó con nosotros. Él nunca participó del pecado. Que Él nos representa de una manera perfecta, que Él intercede constantemente por nosotros ante el Padre. Y eso, no sé tú, pero nos debería de cantar como en la visión de Juan en el capítulo 5. Todos rindiendo adoración al Cordero de Dios, al que fue inmolado en la cruz, porque su sacrificio y su obra fue suficiente, porque no se encontró a nadie fuera de Él que pudiera hacer esto. Su sumo sacerdote tras sumo sacerdote morían, y nosotros seguíamos en el hoyo, la humanidad, sin una esperanza, sin algo que fuera eterno, sin algo que fuera sólido, que durara para siempre, hasta que el Padre cumple sus promesas de los profetas, poniendo a Jesús en la escena. Y ahora nosotros, si ponemos nuestra fe en Él, si depositamos nuestra confianza en Él, podemos disfrutar de este nuevo pacto, podemos disfrutar de esta relación correcta con Dios, podemos disfrutar de este sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que sabe que somos débiles, que sabe que estamos necesitados, que extiende su paciencia y su misericordia para con nosotros. Lo permita así por ir pasando, que por medio de su sacrificio, como dice Hebreos capítulo 2, verso 19, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesús, en su sacrificio en la cruz, en el derramamiento de su sangre, inaugura este nuevo pacto para llevar a muchos hijos a la gloria, para que ahora tú y yo podamos tener una relación correcta con Dios, una relación, ser reconciliados con el Padre y poder ser estos hijos amados de Dios, poder ser estos hijos que imiten el carácter del Padre. Te invito a que te pongas de pie. Muchas gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Muchas gracias, Señor, porque tuviste el bien de enviar a Jesús, Padre, para reconciliarnos contigo. Tú nos conoces, Señor, conoces nuestros corazones, conoces nuestras mentes, conoces nuestras debilidades. Y aún así tú nos sigues amando, tú sigues extendiendo tu gracia, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes a madurar en nuestra fe. A lo mejor nos hemos descuidado, a lo mejor nos hemos enfriado. Perdónanos, Señor, perdona nuestros pecados. Tú dices que tú eres fiel y justo, Señor, que tú perdonas nuestros pecados, que lavas nuestras maldades. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra fe solamente en ti, Señor. Que nuestra paz descanse en tu sacrificio. Que el día a día, Señor, nuestros ojos estén puestos en ti y solamente en ti, Señor. Sabemos que las aflicciones en este mundo van a continuar. Sabemos que los problemas van a estar ahí. Pero también, Señor, que podamos saber que tú has prometido que no nos dejarías, que nos acompañarías, que irías por nosotros por medio de valles de muerte, por valles de tinieblas, de oscuridad, que no nos dejarías solos, Señor, que nos dejarías al Consolador, que tú mismo sigues intercediendo por nosotros y que tú, Señor, nos relacionas con el Padre, que tú nos representas perfectamente con Él, Señor, que nos pones en esta relación correcta, perfecta, que la podamos disfrutar, Señor, que nos podamos presentar a ti en oración, en acción de gracias, que podamos derramarnos ante ti en lágrimas o en gozo y en alegría, Señor, que sepamos que la puerta está abierta, Señor, a pesar de la vergüenza, a pesar de lo que pueda hacer, Señor, que no caigamos en las mentiras del enemigo, Señor. Que no caigamos inclusive en nuestras propias mentiras, Señor. Que tu luz brille en nuestra mente, brille en nuestros corazones, Señor. Porque tú dices que tú viniste a dar libertad, que tú viniste a dar vida, Señor. Ayúdanos a disfrutar de estos beneficios, ayúdanos a disfrutar y a gozar de esta relación correcta contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.
No hace falta más, no hay nada que buscar. El camino a la verdad en Jesús puedes hallar. No hace falta más, nada que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús, solo en Jesús hay libertad.
Cantemos juntos a Él.
No hace falta más, no hay nada que buscar. El camino a la verdad en Jesús puedes hallar. No hace falta más, no hay nada que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Oh, hay libertad. Y aunque no merezco tu amor, es sincero. No hace falta nada. Y eres aquí, me basta su gracia. Nada más, solo en Jesús hay libertad. Oh, hay libertad.
Así es, Señor, sabemos que tú eres suficiente, Dios. Tú eres suficiente para nosotros, no necesitamos nada más, Dios. Gracias por ese sacrificio por el cual ahora podemos acercarnos directamente, confiados ante el trono de gracia, Jesús. Gracias por ser nuestro sumo sacerdote, Dios. Porque como veíamos, nada podía satisfacer lo necesario, solamente tú, Jesús. Muchas gracias, ya te hemos adorado, te hemos cantado, Dios, y ahora estamos por retirarnos a nuestro hogar. Te pido que tú vayas con cada uno de nosotros, que sigas cuidando de tu pueblo, Señor, que nos ayudes a poder ser esa luz que tú esperas que seamos, un reflejo tuyo, Señor. Te damos muchas gracias. Bendito eres, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que nos han acompañado acá, Dios, a los que estuvieron en la transmisión, Dios, a los que no pudieron estar presentes por alguna razón. Te pido que tú nos ayudes a seguir adelante, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos conduzca todos los días, Dios, y que podamos traer gloria a tu nombre, Señor Jesús. Te damos gracias. Amén.